Las tres joyas del budismo.
Hay algo que trata de llamar nuestra atención, de decirnos algo.
La Trimurti hindú.
Vemos que se remonta muy atrás, a los primeros pasos de la historia humana.
Y la Santísima Trinidad del cristianismo.
Ese número representa una puerta de acceso a otro plano.
A lo largo de la historia de la humanidad, el número 3 ha tenido un significado singular. ¿Pero por qué?
En todas las culturas antiguas, los altos mandatarios aparecen siempre en grupos de 3.
¿Qué tiene el número 3 para desempeñar un papel tan importante en la religión, la arquitectura e incluso el ocultismo? ¿Podría haber una conexión extraterrestre?
Si logramos entender el poder del 3, nos haremos semejantes a nuestros creadores, los dioses.
Son millones las personas de todo el mundo las que creen que en el pasado nos visitaron unos seres extraterrestres. ¿Y si sucedió así? ¿Ayudaron los antiguos alienígenas a conformar nuestra historia? Y en ese caso, ¿podríamos descubrir los secretos del universo examinando el increíble poder del 3? Extraterrestres antiguos. El poder del 3. Newgrange, Irlanda. Los muros de esta cripta de 5.000 años de antigüedad están decorados con misteriosos diseños compuestos por 3 espirales conectadas. Provincia de Yunnan, China. Los 3 templos budistas de 1.100 años de antigüedad, las 3 pagodas, forman un triángulo destinado a proteger a la población de los desastres naturales. La Grecia antigua. Dice el mito que el destino de los dioses y los hombres lo controlan unos seres todopoderosos llamados los 3 destinos. Hay muchas culturas en todo el mundo que han compartido la creencia de que el número 3 representa algo sagrado, místico, incluso divino.
Todos entendemos los números. Vivimos en un universo físico en el que las cosas aparecen con números. Y cada cultura destaca la importancia de un número en particular, lo ritualiza y le otorga una importancia cultural. En las tradiciones europeas está muy extendido el uso del número 3, pero también lo vemos en otras tradiciones del mundo. Estas tradiciones pueden hacerse muy poderosas e interrelacionar culturas.
La veneración del número 3 se remonta a miles de años. Y hoy todavía se ve en el arte, la arquitectura, la mitología, la literatura, la ciencia y la religión. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene este número que hace que siga siendo importante para la humanidad?
En nuestras vidas tenemos un pasado, un presente y un futuro. Nuestra historia encaja en el número 3. En el folclore y la mitología encontramos siempre el número 3. Hay algo que trata de llamar nuestra atención, de decirnos algo.
El número 3 aparece muy a menudo en las escrituras judeocristianas. Jonás pasa 3 días en la barriga de la ballena. En el Génesis, las aguas se separaron de la tierra después de 3 días. En el Nuevo Testamento, Jesús pasa 3 días en la tumba. Posee un significado especial.
Vemos el número 3 en los textos sagrados. ¿Por qué? ¿Hay algo dentro de nosotros que nos haga entender que el 3 es un número sagrado? ¿Y de dónde procede eso?
Meseta de Giza, Egipto. Se alzan 3 grandes pirámides en el desierto de las afueras de El Cairo. Este singular trío de monumentos
construidos hace más de 4.000 años, es el más reconocible de todo el mundo. Las pirámides son un ejemplo magnífico del uso de los triángulos en la arquitectura.
En el antiguo Egipto había lo que se podría considerar una tradición masónica. Había arquitectos que encarnaban el conocimiento de la geometría, de la fabricación de herramientas, de la construcción de edificios y sobre todo de cómo levantar estructuras que fuesen vehículos de iniciación o inducción de una conciencia más elevada.
Las pirámides de Giza son muy interesantes, porque tenemos tres grandes pirámides. Sus lados son triángulos. Piensen en el triángulo, que es la forma geométrica más sencilla y perfecta.
La geometría, sobre todo la sagrada, intrigaba a los antiguos. Y sin duda el triángulo es una de esas formas arquetípicas básicas que quizás estén integradas en la conciencia humana. Y se manifestaría en monumentos como las pirámides.
Marca ese camino hacia la perfección, hacia la cima del triángulo. Es una forma dirigida a lo más alto, y creo que eso lo entendemos todos inconscientemente.
En cierto sentido, el número 3, en forma de triángulo, en forma de la cima de la pirámide, representa una puerta de acceso a otro plano. Podríamos decir, al reino de los dioses.
¿Representan las tres pirámides de Giza realmente el punto de acceso a un reino divino? Quizá hallemos más pruebas de la naturaleza sagrada del triángulo si examinamos la obra de uno de los matemáticos más famosos de la historia. Samos, Grecia. Siglo 6 a.C. El matemático y filósofo griego Pitágoras presenta su famoso teorema. La fórmula explica la relación matemática existente entre los tres lados de un triángulo recto. Y hay quien cree que está basada en el diseño de las pirámides egipcias.
Pitágoras vivió hace 2.500 años. Se dice que estudió con los grandes maestros egipcios y llevó a Grecia la sabiduría de Egipto. Ese fue, de hecho, el nacimiento de la filosofía griega.
Para Pitágoras y muchos más filósofos antiguos, las matemáticas eran un modo más preciso de describir lo sobrenatural. Tratan de comprender el lugar del hombre en este mundo. Y uno de los modos de hacerlo es tomando medidas. Y las medidas hay que desarrollarlas. Así las matemáticas se hacen más complejas. Pitágoras es uno de los primeros filósofos que las desarrolló.
Pitágoras nos enseñó que en el universo todo tiene una estructura de tres partes. Cualquier problema del universo puede esquematizarse en un triángulo. Para Pitágoras y sus seguidores, el triángulo representaba la ascensión, y el triángulo en sí mismo y el número 3 eran la clave de todos los misterios ocultos.
En Carnac, Francia, hay miles de menhires que tienen más de 6.000 años, y muchos de ellos forman un triángulo rectángulo o triángulo pitagórico. Se levantaron muchos miles de años antes de Pitágoras. Se han encontrado las mismas relaciones geométricas del triángulo rectángulo en Avebury y Stonehenge. Y debemos preguntarnos si el triángulo pitagórico representa una geometría extraterrestre especial. Una geometría de tríos.
La conclusión que se extrae de esta teoría es que se aplica al universo entero. Por eso no es extraordinario que Pitágoras llegase a esa conclusión. Y no fue el primero.
Sabemos que Pitágoras encontró esa información en el antiguo Egipto, y los antiguos egipcios dicen que ese conocimiento procedía de los dioses. La situación es la siguiente: los antiguos egipcios reciben la información de una inteligencia no humana, de una fuente extraterrestre, y la mantienen en secreto miles de años. Y Pitágoras es el primero que la saca de Egipto. y le cuenta al mundo lo que hay, lo que sabían los antiguos egipcios sobre esta información divina.
Obtuvo Pitágoras su conocimiento de la geometría y su profunda conexión con el universo de una fuente extraterrestre.
El triángulo pitagórico puede contener un conocimiento que aún no hemos entendido referente a la conexión física y terrestre de la geometría con los mundos extraterrenales que coexisten con el nuestro.
Existieron unos visitantes alienígenas que ofrecieron a los humanos primitivos una avanzada información matemática, información que les ayudaría a desentrañar los secretos del universo. Y si fue así, ¿por qué? ¿Y cuál es el secreto del número 3? ¿Es un código o es un punto de acceso para comunicarnos con los antepasados alienígenas de la humanidad? La teoría del antiguo astronauta afirma que hallaremos más pruebas si examinamos un objeto misterioso que bien podría cambiar el mundo. Universidad de Cambridge, Inglaterra. En la biblioteca de esta institución, fundada hace 800 años, están los documentos de las investigaciones de Isaac Newton. Newton, uno de los científicos más influyentes del siglo XVII, introdujo lo que se convertiría en la base de la física moderna: las tres leyes del movimiento.
A menudo olvidamos que Newton y otros como él estaban muy metidos en la alquimia. Y Newton también era un místico. En los ámbitos místicos y alquímicos se considera el 3 un número poderoso. Era natural que la gente escribiese en grupos de tres, que lo redujese todo a tres, que usase ese principio para comunicar la información.
La alquimia era la esperanza de los primeros magos o químicos. La idea era encontrar el modo de combinar diferentes materiales para conseguir algo valiosísimo. Había un gran interés por este campo, y de él provienen muchos de los primeros avances científicos e incluso conceptos químicos.
Entre los trabajos de Newton sobre filosofía, astronomía y matemáticas, hay una críptica traducción de un documento antiguo que fascinó durante siglos a los alquimistas: la tabla de Esmeralda. Se cree que esta tabla, grabada en cristal verde, es una de las varias que contienen, además de información sobre la práctica de la alquimia, los secretos del universo. Pero a pesar de que Newton haga mención a ella y aparezca en numerosos textos antiguos, se cree que la existencia de la llamada tabla de Esmeralda es un mito.
La tabla de Esmeralda contiene quizás la sabiduría antigua fundamental, el conocimiento antiguo de la transmutación, los secretos de la longevidad, los secretos del cosmos. Hay muchas leyendas distintas alrededor de esta tabla. Algunos dicen que fue hallada en la Gran Pirámide hace miles de años. La llamada tabla de Esmeralda contenía los secretos de la alquimia. Y la alquimia no trataba solo de la transmutación de una materia base a un estado puro, a oro, sino que hablaba del conocimiento de los secretos del universo, de cómo podríamos transformarnos a nosotros mismos y hacernos uno con el universo, en un todo.
La tabla de Esmeralda contiene una frase muy interesante: tres es el gran misterio que deviene en el gran uno. Es decir, el tres es el gran misterio que unifica el universo. Dice que el poder, la sabiduría y la conciencia surgen de la interacción de tres.
La idea básica que nos presenta la tabla de Esmeralda es que si tomamos dos sustancias, podemos elaborar con ellas una tercera sustancia. El 3 posee el poder de la transformación. Es el resultado final para el alquimista, que dice: cojo ciertos elementos y creo algo nuevo. Y eso se representa con el tercer elemento.
La información estaba escrita y se sabía que si alguien poseyese ese conocimiento, llegaría a controlar la vida, a controlar la muerte. Sería un ser casi sobrenatural que podría imponer su voluntad.
¿Buscaban Newton y los primeros científicos un conocimiento extraterrestre? ¿Y se basaba dicho conocimiento en parte en el poder singular e inherente al número 3? Quizá hallemos las respuestas si nos acercamos al hombre que para muchos es el autor de las tablas de Esmeralda, Hermes Trismegisto.
En el siglo IV a.C. surgió un personaje llamado Hermes Trismegisto. Su nombre significa simplemente Hermes el tres veces grande. Hermes Trismegisto es la versión helenística egipcia del griego Hermes y está relacionado con el dios egipcio Thoth. Esa es la razón principal por la que lo asociamos con la práctica mágica de la teurgia, que es hacer el trabajo de los dioses, influir en el mundo.
A medida que los griegos y después los romanos se trasladaron a Egipto, hubo un intento por establecer una correlación de las tradiciones egipcias con las griegas y las romanas. Así se asoció a Thoth con Hermes. Y en ambos casos se trata de una deidad que hace de mensajero, que hace de vínculo entre el mundo humano y el mundo más elevado de los dioses.
Según algunas leyendas, él era la reencarnación de Thoth, el antiguo escriba de Egipto, el escriba de los dioses. Era un individuo que trajo conocimiento y sabiduría. Se le consideraba tres veces grande.
Hermes descendió del cielo en lo que se cree que era una nave espacial. Tenemos el mismo relato en el antiguo Egipto con Thoth, que también descendió del cielo, y su propósito era enseñar a la gente las disciplinas científicas.
¿Era realmente Hermes Trismegisto la reencarnación del dios egipcio Thoth? Y en ese caso, ¿actuó de mensajero entre el hombre y los dioses como creían los antiguos griegos? ¿O es posible que fuese un alienígena, como defiende la teoría del antiguo astronauta? Alguien que dotó a la humanidad del conocimiento del universo a través de las tablas de Esmeralda.
La tabla de Esmeralda forma un corpus de conocimiento fascinante. De él surge la idea de que hay muchos sistemas diferentes, ya sean sistemas físicos, de conciencia, filosóficos o religiosos, en los que destaca el predominio del número 3.
Debemos preguntarnos si la tabla de Esmeralda es un conocimiento extraterrestre que nos entregaron. ¿Es posible que la clave de la inmortalidad esté escrita en la tabla de Esmeralda en un código trinario?
¿Dieron los mensajeros extraterrestres a la humanidad los secretos del universo tal y como afirma la teoría del antiguo astronauta? ¿Y está relacionada con el número 3, una de las claves para redescubrir ese conocimiento? Quizá encontremos pruebas si examinamos una glándula del cerebro humano. Washington, D.C., abril de 2013.
We have a chance to improve the lives of not just millions but billions of people on this planet through the research that's done.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presenta un ambicioso proyecto de investigación financiado por el gobierno para dibujar el mapa del cerebro. Este programa, bautizado como Iniciativa del Cerebro, pretende arrojar luz sobre cómo aprendemos, pensamos, recordamos y creamos los seres humanos.
Hay muchas cosas que la ciencia aún no entiende sobre el funcionamiento del cerebro humano. En el cerebro hay 100.000 millones de neuronas, hay 100.000 billones de conexiones posibles. Si logramos desentrañar el código neuronal, encontraremos las claves para comprender cosas como la enfermedad y su tratamiento, la última frontera de la anatomía humana.
El funcionamiento del cerebro es un misterio que ha intrigado a la humanidad durante miles de años. Pero según muchas culturas y religiones antiguas, el funcionamiento del cerebro no es el simple funcionamiento de un órgano. Está relacionado con algo mucho más profundo, que tiene un origen extraterrestre. Valle del Ider, norte de la India. Aquí, en las nevadas montañas del corazón de la cordillera del Himalaya, se encuentra la cueva de Amarnath. Todos los veranos son miles de hindúes los que recorren este peligroso y empinado trayecto para contemplar la formación de una enorme estalagmita vertical que se cree que representa a Shiva, uno de los dioses más poderosos del hinduismo. Según la mitología, fue en esta cueva donde Shiva le reveló los secretos de la creación a su esposa, Parvati.
En el imaginario hindú hay tres grandes energías divinas involucradas en la creación. Brahma crea cosas. Es el gran dios Brahma, el que da vida a las cosas. Vishnu mantiene la realidad y Shiva la destruye. Shiva es tan importante como las otras dos energías divinas. De hecho, la Trinidad no existiría sin la destrucción. No puede haber renovación, no puede continuar el crecimiento sin esa energía destructiva.
En el hinduismo, a menudo se presenta a Shiva con un tridente, y las puntas simbolizan sus tres poderes fundamentales: voluntad, acción y conocimiento. También suele aparecer con un tercer ojo en medio de la frente. ¿Pero por qué?
En la iconografía aparece con un tercer ojo vertical, justo en medio de la frente. Con ese ojo es capaz de ver cosas. Tiene clarividencia. Cuando abre este ojo, también irradia energía a través de él. Cuando está abierto, todo se hace evidente. El universo es nuestro. Podemos comunicarnos con los demás. Estamos en sintonía con la frecuencia del cosmos.
En muchas culturas de la India y otras partes de Asia, existe la creencia de que tenemos un tercer ojo situado en medio de la frente, justo entre los ojos. Se trata de un centro de poder espiritual, y en algunos casos se cree que tiene poderes sobrenaturales.
En los principios de la francmasonería hay una idea sólida y recurrente que afirma que dos lados o pilares solo encuentran el equilibrio si les añadimos una tercera estructura central. Esta estructura central se representa a menudo como un ojo místico o tercer ojo. ¿Por qué? ¿Es un modo de representar a un dios que lo ve todo? ¿O sugiere algo totalmente distinto? Algo que podría encontrarse dentro del cerebro humano.
Vemos que se representa en muchas tradiciones con la forma de un ojo místico. Ha habido muchas teorías distintas sobre este hecho, pero una de las más interesantes es la que dice que está relacionado con la glándula pineal, un órgano fotosensible que está situado aquí.
La glándula pineal, que es parte del sistema endocrino, no es más grande que un grano de arroz y tiene forma de piña. Aunque está situada en pleno centro del cerebro, entre los dos hemisferios, parece compartir algunas características con el ojo humano.
La función de la glándula pineal es liberar una hormona llamada melatonina que controla los ciclos del sueño y la vigilia. Como es fotosensible, a veces le llaman el tercer ojo. Tuvo implicaciones místicas porque es una estructura asimétrica que está justo en el centro del cerebro.
¿Es posible que el hombre antiguo conociese la existencia de la glándula pineal? Y en ese caso, ¿Conocía también la función especial que desempeña en el cerebro?
La idea de la glándula pineal como una glándula misteriosa que está de algún modo relacionada con el conocimiento o la experiencia mística está muy documentada desde las primeras fases de la historia humana. Nuestros dos ojos corporales nos permiten ver alrededor, pero el tercer ojo hace que veamos más allá. Nos permite ver cosas que normalmente no veríamos.
¿Es posible que exista el llamado tercer ojo? Una parte del cerebro que permite a los seres humanos conectarse directamente con algo que está más allá de ellos mismos, incluso más allá de este planeta.
A lo largo de la historia, se ha atribuido al tercer ojo la capacidad de viajar a otras dimensiones o de hacer viajes astrales. Me pregunto cómo surgieron esas historias. ¿Es posible hacer viajes astrales? ¿Es posible ir a un lugar solo con la mente?
El concepto del tercer ojo nos dice que es una puerta de conexión con nosotros mismos y también con otros espíritus más elevados y posiblemente con entes de otros mundos, entes extraterrestres.
La glándula pineal actúa como una puerta hiperdimensional. Es una puerta estelar operativa dentro del cerebro. Parece que la glándula pineal crea un tipo de puente o agujero de gusano dentro de la cabeza. Puede ser que los alienígenas ya lo sepan. Es un hecho de la fisiología humana. Tenemos una puerta estelar integrada.
Si posiblemente fuimos creados por unos extraterrestres que saben que tenemos ese tercer ojo, debemos preguntarnos si su propósito es en parte influirnos y cultivarnos hasta el punto en que podamos utilizar ese tercer ojo que nos han dado.
¿Podría ayudar una parte de nuestro cerebro a explicar por qué el ser humano funciona de modo tan distinto a otras formas de vida del planeta? ¿Podría esta diminuta glándula ser la clave para entender por qué los humanos creamos arte, música y literatura? ¿Por qué enterramos a los muertos y nos dedicamos a contemplar nuestra existencia? Quizá hallemos las respuestas en los relatos de unas figuras divinas que aparecieron en el mundo antiguo, en grupos de tres. Provincia de Henan, China Central. Aquí, en las riberas del río Yi, hay 1.352 cuevas conocidas como las Grutas de Longmen. Se remontan al año 493 de nuestra era y contienen la colección de arte rupestre budista más espectacular del mundo. Una de las estatuas de piedra más grande de las 10.000 que hay en este lugar es la del Buda Amitabha, o el Buda de la Luz Infinita. Está flanqueado por sus dos ayudantes y el grupo recibe el nombre de los Tres Santos del Oeste.
Por alguna razón, los misterios sagrados se presentan a menudo con tríos. En el budismo Mahayana, los tres guías son Amitabha, el Buda de la Luz Infinita, y sus dos acompañantes, uno que simboliza la sabiduría y otro la compasión. Es significativo que en el mundo antiguo, los dioses y los líderes aparecían a menudo formando tríos. Por alguna razón, la tríada simboliza un poderoso principio divino. El tres tiene algo que nos da información importante sobre la totalidad.
Tríadas, tríos, trinidades. ¿Por qué en todo el mundo hay culturas que visualizaron a sus líderes divinos y a sus héroes míticos en poderosas estructuras de tres? Quizá hallemos la respuesta si examinamos los relatos de los tres santos y el reino celestial del Buda Amitabha, conocido como la Tierra Pura.
Se creía que en una vida anterior el Buda Amitabha había sido un rey que renunció a su trono e hizo una serie de promesas. Estas promesas eran votos para crear una tierra pura budista. Creían que la tierra pura existía realmente, aunque fuera de los confines normales del tiempo y del espacio.
El Buda Amitabha irá a tu lecho de muerte y te acompañará personalmente hasta el paraíso occidental. El Buda Amitabha tiene dos ayudantes, dos bodhisattvas. La idea es que si ves a tres, te da la sensación de que hay mucha ayuda en camino.
Los últimos instantes de vida son muy importantes en esta rama del budismo. Estas figuras que hacen de guía son un buen ejemplo del poder del tres, que se manifiesta en una enseñanza sagrada y ayuda a alcanzar un nivel de conciencia superior.
¿Es en realidad la tierra pura un estado de iluminación, como afirma la corriente dominante? ¿O podrían estos tres santos ser los guías de los muertos hacia un reino divino? Puede que incluso extraterrestre. La teoría del antiguo astronauta afirma que hallaremos respuestas en las descripciones de este paraíso espiritual.
El Buda Amitabha creía que este era un lugar literal, habitado por dioses y diosas que ofrecían conocimiento e información. En este lugar, todo el mundo parece ser de oro y se tiene la capacidad de verlo todo en el universo, la capacidad de viajar a cualquier punto de la Tierra. ¿Se trata de un mito? ¿O el Buda Amitabha es un ejemplo de un alienígena que visitó la Tierra y alcanzó un grado de evolución más elevado mientras estuvo aquí y después ayudó a otros a alcanzarlo?
¿Podría el Buda Amitabha realmente ser un visitante de otros mundos? Y en ese caso, los tres santos del budismo de la tierra pura, además de guiar a los muertos al más allá, ¿los transformarían físicamente para convertirlos en seres funcionales más elevados, con capacidades extraterrestres? La teoría del antiguo astronauta dice que sí, y cree que hallaremos más pruebas en la historia de otro trío mítico que inició un viaje épico. No hacia una tierra divina después de la muerte, sino hacia una vida divina aquí en la tierra. Colonia, Alemania. Durante siglos se han reunido muchos visitantes en esta catedral gótica para contemplar el sarcófago dorado que se cree que contiene los huesos de los magos de la Biblia, conocidos también como los Reyes Magos. A pesar de que el viaje de los Reyes Magos es uno de los relatos más conocidos y populares referentes al nacimiento de Jesús, se sabe muy poco de estas misteriosas figuras.
Según los evangelios, los tres reyes o los tres magos vinieron de Oriente. En la época en que se escribieron los evangelios, esa era una región del mundo que los occidentales consideraban fuente de magia y misticismo.
Los magos eran los antiguos sacerdotes de Persia o Irán, como se llama ahora. Se remontan a 2000, 3000 o más años antes de Cristo. Los magos estaban especialmente interesados en las estrellas, estudiaban el distinto influjo que ejercían las estrellas y los planetas en un momento dado. Es la parte fundamental de su tradición.
Los Reyes Magos recorrieron miles de kilómetros hasta lo que llamamos Tierra Santa. Encontraron Belén sin disponer de mapas. Eran astrónomos. Se dice que seguían una estrella.
¿Pero existieron realmente los Reyes Magos? ¿O la historia de su viaje para visitar al niño Jesús tiene otro origen más extraño?
Nos dicen que los guió una estrella. Así que la estrella se mueve. Está volando y es inteligente porque los conduce a un destino. Sobrevuela el pesebre en el que está Jesús. Ilumina con su luz el pesebre que ocupa Jesús. Debemos preguntarnos si es posible que los Reyes Magos fuesen dioses extraterrestres, o si la estrella de Belén era una nave espacial extraterrestre que guiaba a los Reyes Magos.
¿Eran los Reyes Magos unos viajeros astrales guiados por una tecnología de otro mundo? ¿O es su presencia en la historia de Jesús una especie de código que pretende conectar a Jesús con otras religiones y relatos míticos en que el número 3 tiene un significado profundo? Hay quienes creen que hallaremos la respuesta si examinamos los tres presentes que le llevaron los Reyes Magos al Hijo de Dios. Oro, que simboliza las necesidades físicas y materiales del niño durante su vida. Incienso, una antigua resina aromática que dicen que si se quema ayuda a expandir e iluminar la mente. Y mirra, un aceite asociado con la muerte y el embalsamamiento que simboliza la vida después de la muerte. ¿Pero por qué tres regalos? ¿Por qué solo estos tres? Quizá hallemos las respuestas en el antiguo lenguaje biológico que es tan viejo como la vida misma. Un lenguaje que contiene un código de tres elementos. Hay una teoría que afirma que la clave para desentrañar el poder del número 3 está en el misterio de la Santísima Trinidad. Que la idea de tres personas divinas en un solo Dios hace referencia a los tres estados del ser. Dios, el Padre, el ser intelectual o ético. Dios, el Hijo, el ser físico y real. Y Dios, el Espíritu Santo, el ser emocional o con aspiraciones. Pasado, presente y futuro. Dios y hombre a la vez. Kasher al-Yahud, Israel. Son decenas de miles los cristianos que viajan a este lugar, donde se cree que se bautizó a Jesús en el río Jordán. Fue también aquí, según las escrituras, donde Dios manifestó estar compuesto de tres personas divinas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Lo que se conoce como la Santísima Trinidad.
En la historia del bautismo de Jesús, Jesús está en el río Jordán, y nos dicen que se abrieron los cielos y descendió sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Resonó desde el cielo la voz de Dios y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esa escena están representadas las tres partes de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Es un acertijo matemático. ¿Cómo se puede ser uno y trino? Así que es un misterio. Y muchos no lo cuestionan porque es un asunto de fe. Si aceptamos esa imagen, podemos argumentar que existe una Trinidad en todos y cada uno de nosotros.
¿Es posible que exista la naturaleza trina de Dios, tal y como se describe en el Nuevo Testamento, en toda la humanidad? Y si es así, ¿puede que el poder del tres conecte al ser humano con la divinidad? O, como dirían algunos, con unas fuerzas extraterrestres. La teoría del antiguo astronauta afirma que hallaremos las respuestas, además de en la Biblia, codificadas en el mapa genético del cuerpo humano. Huntington, Nueva York, 1966. Los científicos anuncian uno de los mayores descubrimientos de la ciencia moderna. Han conseguido descifrar el código genético. Tras años de investigación, han descubierto que la estructura universal del ADN consiste en una serie de combinaciones de tres moléculas llamadas codones o tripletes.
Tenemos la secuencia del ADN que codifica las proteínas del cuerpo. La pregunta es cómo se codifican.
¿Cada una de las parejas básicas representa algo? ¿Es una secuencia binaria? ¿Es una secuencia de 10? Y se hace evidente que viene en grupos de 3.
El número 3 es la clave del lenguaje del ADN. Y esto fue algo revolucionario en su época, porque la teoría del antiguo astronauta había sugerido siempre que la prueba fundamental de la intervención extraterrestre en nuestro pasado no saldría de una nave espacial averiada ni de unas herramientas, sino del interior de nuestro propio ADN. Este puede ser la manifestación universal del poder del 3. Creo que acabaremos descubriendo que el ADN está escrito en el origen del universo mismo. Se rige por las leyes básicas de la física cuántica y el poder del 3 es una herramienta fundamental para ver la mano del arquitecto divino que nos hizo ser lo que somos hoy.
El número 3 es la clave para desentrañar los misterios antiguos. Vemos el 3 en todas partes y es una posible pista de que el 3 es el principio que guía el universo y que se manifiesta en nuestro ADN.
Aquí vemos que el poder del 3 está presente en todo el universo, incluso en nuestro ADN. Y es posible que fuesen unos extraterrestres los que lo codificaron dentro de nosotros. Y si logramos entender el poder del 3, nos hagamos semejantes a nuestros creadores, los dioses.
Es la expresión física del poder del 3 hallado en nuestro propio ADN, una prueba del diseño extraterrestre de la humanidad. Un diseño cuyo significado estamos empezando a entender. ¿O podría estar la respuesta en una combinación de todos los tríos y trinidades arraigados en el mundo mítico y religioso? La respuesta podría conducirnos de regreso al lugar de origen de la humanidad. Sería la prueba definitiva de que nuestro origen no está en la Tierra, sino fuera de este mundo.